Buen día. Señor nos continúe bendiciendo. Damos la bienvenida a cualquiera que nos acompañe en este día. Es un gozo tenerles y poder compartir juntos este tiempo. Quiero dar gracias también a los hermanos que oraron por nosotros esta semana. Nos agarró una fuerte gripe. Y en la gracia de Dios, las oraciones de los santos, el Señor nos permitió, como quiere, estar aquí hoy predicando. La garganta me lo recuerda, que yo estaba gripado esta semana, pero gracias al Señor pudimos estar en pie y estar aquí hoy compartiendo la palabra. Y bueno, nosotros estamos en el mes de septiembre, que es el mes aniversario de nuestra iglesia. Dentro de 2 semanas nosotros vamos a celebrar el cumpleaños de esta iglesia y lo celebramos como siempre, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio, haciendo saber a otros de las grandes noticias del Salvador. Y por esa razón, ustedes saben que estamos haciendo los domingos en la tarde un estudio, la primera epístola del apóstol Juan, pero yo he querido poner en pausa en esta semana y la semana que viene, que son los domingos previos a la campaña, que comienza dentro de 2 viernes, para que nosotros empecemos a calentar la pista. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar a calentar la pista, vamos a tocar temas que sean relevantes al Evangelio, a la campaña evangelística que viene por delante. Y en ese sentido, yo quiero pedirle que abra su Biblia conmigo en el libro de Números. Números, capítulo 23. Vamos a leer y meditar allí en 2 versículos de la palabra. Números, capítulo 23, versículos 9 al 10. Dice así la palabra del Señor: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Vamos a orar. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Oh Señor, cuán grandes promesas, cuán grandes palabras tú nos has referido del poder que tu propia palabra tiene cuando ella es expuesta y es predicada. Y nuestro ruego, Señor, es que en esta mañana tú operes por tu palabra de todas estas maneras. Oh Señor, que tú conviertas el alma de aquellos que están aquí sin Cristo. Que tú hagas sabio al simple en medio nuestro. Que tú alegres el corazón de los rectos al escuchar tu verdad. Y que todos, Señor, seamos iluminados al exponernos a tu luz por medio de tu palabra. Ruego, Señor, que te lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, yo quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cuál es la insensatez, la tontería más grande que tú has cometido en tu vida? Piensa por un momento. Piensa en ese momento en tu vida, en tu historia, que tú miras atrás y tú quizás te avergüenzas de él. Ese momento que quizás tú miras atrás y tú dijeras: oye, si yo pudiera tener una máquina del tiempo y devolverme, yo cambiaría eso. Todos nosotros seguramente tenemos momentos así. Para algunos tal vez es más fácil recordar esos momentos porque quizás fue ayer y es todos los días. Hay gente que su vida no es más que una metida de pata tras otra. Quizás otros más prudentes, más cautelosos, les sea más difícil, pero seguramente todos nosotros tenemos esos momentos en nuestra vida donde nosotros sabemos y miramos atrás y decimos: oye, la verdad que eso fue una estupidez. Y me disculpa si la palabra es ofensiva, pero todos nosotros hemos cometido, hemos hecho cosas como esa. Y yo he comenzado llevándote a pensar en eso porque precisamente de lo que queremos hablar hoy es de la insensatez más grande que puede cometer un ser humano. Sí, yo sé que tú has dado metida de pata, que tú has hecho estupideces, pero tú te puedes librar de la más grande estupidez, insensatez, tontería, necedad que puede cometer un ser humano. De eso vamos a hablar hoy, lo vamos a hablar en la medida que consideramos esa insensatez en la vida de un hombre en la Biblia llamado Balaam. Esa palabra que nosotros hemos leído, ese capítulo número 23 de Número y específicamente todos esos versículos que van desde el 7 al 10, fueron palabras pronunciadas por este hombre llamado Balaam. Si usted conoce la historia bíblica, la Biblia dice que Balaam era un profeta. Obviamente, por las cosas que se nos dicen de él, usted sabe que en ese tiempo todo el que bregaba con las cosas espirituales era considerado profeta. Entonces, Balaam es considerado profeta, pero era básicamente un brujo. De hecho, dice que él tenía sus tarifas de adivinación, él hacía sus trabajos. Usted ve, si usted ha tenido la oportunidad de ir a esos sitios y esa gente que hace trabajo de eso, ellos tienen su tarifa. Bueno, ese trabajo cuesta tanto, usted ve. Bueno, Balaam también tenía su tarifa para el tipo de trabajo que usted quería que hiciera. Y tanto es así que él era una especie de brujo, que lo que está sucediendo en este contexto de la historia es que el pueblo de Israel, que acaba de salir, o bueno, había salido de Egipto y estaba camino hacia la tierra prometida, pasó cerca de Moab, y Balac, que era el rey de Moab, ve al pueblo de Israel y tiene temor. Ellos no iban a atacar a Moab, pero él tuvo temor de ellos y dijo: oye, yo lo que voy a hacer es que voy a mandar a buscar a Balaam, que me le eche una maldición, que me le haga un trabajo. Usted ve, le hicieron un trabajo, como dice la gente. Me le haga un trabajo para que entonces los maldiga y luego yo pueda pelear con ellos y vencerlos. Ese era el plan de Balac, el rey de Moab, y él manda a buscar a Balaam. Si usted mira número 22, en el versículo 41, eso es muy importante, ese detalle. Balaam está subido en una montaña junto con Balac, el rey de Moab, mirando debajo en la llanura al pueblo de Israel. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Él está mirando con el rey de Moab al pueblo de Israel que está allá abajo. Y en ese contexto, mientras él mira al pueblo de Israel, si usted conoce la historia, cada vez que él iba a decir una maldición, Dios intervenía y salía una bendición. Y él dice, entonces, toda esa palabra que van desde el versículo 9 al 10... Perdón, 7 al 10, pero yo me quiero concentrar específicamente en versículos 9 y 10, porque esos versículos nos dejan ver que Balaam estaba consciente de una serie de realidades sumamente importantes. Mire conmigo todo lo que nos deja ver sobre lo que Balaam sabía en ese pasaje. Si usted mira el versículo número 10, al final del versículo 10, lo primero que vemos allí es que Balaam estaba muy consciente de la realidad de la muerte. Dice el versículo 10, al final: muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Estamos hablando aquí de un hombre que está considerando en este momento su propia muerte. Usted está viendo eso: muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Balaam estaba consciente de la realidad de la muerte. Nosotros no sabemos exactamente la edad que tenía Balaam. Sin embargo, por las cosas que la Biblia nos dice, nos deja ver que no era un anciano, era una persona relativamente joven, por los detalles que la Biblia nos da. Sin embargo, a pesar de que él no era un anciano decrépito, Balaam está consciente que la muerte es algo que le puede llegar en cualquier momento. No importa la salud, no importa cómo él se sienta. Y déjeme decirle, si nosotros evaluáramos a Balaam solamente sobre ese parámetro, ya eso pondría a Balaam como más sabio que mucha gente. ¿Usted está consciente de eso? El hecho de que Balaam está consciente de la realidad de su muerte ya lo pone más sabio que el promedio, porque la realidad es que la mayoría de la gente vive en este mundo sin considerar ese momento de su muerte, sin pensar nunca que ese día le va a llegar. De hecho, la gente vive y a veces habla que usted lo oye y usted cree como que ellos piensan que nunca se van a morir. Usted no lo ha visto. Mire, yo tuve un paciente una vez de 60 años de edad que llegó al consultorio y se me sentó la silla y me dijo: 60 años. Doctor, a mí como que se me está acabando la juventud ya. Y yo pensé en mi mente: 60 años, se le está acabando la juventud. ¿Y hasta dónde que este hombre cree que va a llegar? O sea, ¿como cuánto es que él cree que le falta? Todavía como que hay demasiado más para adelante. Pero no se asombre mucho. Nosotros tuvimos una hermana aquí que todos conocimos, muy amada por nosotros, de casi 90 años, que ya está con el Señor, por cierto, que ella decía, casi 90 años, que se estaba preparando para cuando le llegue la vejez. ¿Te entiendes? Entonces uno a veces se pregunta, ¿y ¿cómo es que estamos midiendo esto? O sea, la gente a veces cree como que esto es para siempre, como que nunca se va a acabar, y uno lo ve. La gente vive de esa manera, la gente ni siquiera quiere hablar a veces de la muerte. Yo leí un artículo esta semana que hablaba de eso. Dice, estamos viviendo en una sociedad que exhibe el sexo y esconde la muerte. Una cosa que debería ser al revés. Deberíamos exhibir la muerte para que el hombre lo recordara. Eso es sabio. Dice el predicador en Eclesiastés, mejor es la casa de luto que la casa del banquete. Mejor es ir a un funeral que a un aniversario. ¿Por qué? Dice la Biblia. Porque el que va al funeral va a poner en su corazón, en su mente, que la muerte está a la puerta. Pero los hombres vivimos como que no nos vamos a morir. Y nunca queremos pensar, no queremos ni que nos hablen de eso. Hay gente que le molesta que uno hable de la muerte. Hay gente ahora mismo que está nerviosa porque cada vez que yo digo muerte hacen así, brincan. Porque les preocupa, no hable de eso. A mí literalmente hay gente que me ha dicho eso. Cuando yo he mencionado muerte en algún contexto hablando con, mire, no miente ese pájaro. O sea, como que por el hecho de que no lo mencionemos, ya no va a llegar, ¿verdad? Si lo ignoramos, le hacemos el hielo a la muerte, nunca llega. No, la realidad es que la muerte no llega a todo. Tarde o temprano, la muerte nos alcanza. Y la mayoría de los casos, yo siempre digo, usted me ha oído decir esta frase, va a ser más temprano que tarde. ¿Usted sabe lo que yo quiero decir con que la muerte va a llegar más temprano que tarde? En que en la mayoría de los casos, si no todo, la muerte llega antes de lo que la estamos esperando. ¿Alguien tiene en agenda puesto morirse? Dígame, si usted lo tiene en agenda. De tal día me voy a morir. ¿Usted lo tiene? La semana que viene voy a ir de compra el lunes y el jueves me voy a morir. ¿Usted lo tiene? Pero hay gente que se va a morir el jueves. ¿Usted está consciente? Hay gente que se va a morir el jueves, pero no lo tiene en agenda. Ellos no están pensando que eso va a llegar. La mayoría de las veces la muerte no llega antes de lo que creemos, antes de lo que esperamos. Señor, eso es increíble que aún gente en lecho de muerte cree que no se va a morir. Yo tuve la oportunidad muy penosa de predicarle a un paciente en lecho de muerte, invitarlo a venir a Cristo, y usted sabe cuál fue la respuesta que él me dio, la respuesta clásica de todo el que usted le predica. ¿Qué es lo que te dice? Sí, yo sé que me tengo que convertir, pero yo me voy a convertir después. Me dijo, me voy a convertir después. Y yo recuerdo que en ese momento yo dije, ¿cuánto este hombre cree que su después? Para que le impacte más la anécdota, ese hombre murió 3 horas después. 3 horas después. Él se estaba muriendo. Pero como decía un profesor mío una vez, profesor de cardiología, el problema del paciente que se está muriendo es que él cree que se está muriendo. ¿Usted entendió eso? Dele mente. Él cree que se está muriendo. O sea, que en realidad él no se está muriendo nada. La gente siempre cree que le queda mucha vida por delante. Y penosamente a veces la razón por la que creemos eso es porque nos sentimos sanos, porque estamos fuertes, porque estamos en salud. Por eso le hacía el énfasis que Balaam, por lo que vemos en la Biblia, no era un hombre enfermo ni un anciano. Pero la mayoría de veces nosotros creemos que nos queda mucha vida porque supuestamente estamos sanos. Y le hago énfasis en eso. Cuando yo estudiaba en la universidad y me enseñaron a hacer una historia clínica, mi profesor, por lo menos en mi escuela, me enseñó, nunca ponga que el paciente está sano. Si él te dice que está todo bien, tú pones aparentemente sano. ¿Usted oyó lo que me mandó, lo que me enseñaron a mí escribir? ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Cuántos? 3. ¿Sufren de algo? No. 3 hijos aparentemente sanos. ¿Por qué? Porque la realidad es que quién sabe, señores. Uno cree que está sano. Nosotros nos vemos por fuera y nos vemos bien. Pero lo que se va cocinando a veces dentro de nosotros, eso nadie lo sabe. Es el problema, que las cosas que nos matan la encontramos cuando ya es demasiado tarde. Pero todavía más, mis amados, vamos a asumir que es verdad que estamos sanos. Vamos a asumir que es verdad que no hay nada en tu cuerpo que te augure la muerte. ¿Necesariamente eso implica que queda mucho tiempo de vida? No, hay 60,000 maneras de morir que no tienen nada que ver con el estado de salud de tu cuerpo. Por eso una vez hablaba un hermano. Usted sabe que estos, sin atacar a nadie, no es porque yo soy médico y los médicos no quieren saber de lo naturalista, pero el problema con los remedios naturales esto y las pastillas que son carísimas es que ellas te lo venden como que eso es la panacea. Mira, eso es lo mejor del mundo. Y entonces había una vez un hermano vendiéndole un producto de eso a otro y el hermano le está presentando y esto hace esto y baja aquello y controla esto y hace lo otro. y te lo presentaba de tal manera que el hermano que está, al que le están vendiendo, le dice, pero espérate un momento. Entonces, según lo que tú me estás diciendo, el que se toma ese medicamento, esa pastilla, no se muere nunca. Y el hombre se queda pensando por un momento y le dice, bueno, sí se muere, pero se muere sano. Y uno se ríe, pero no es una realidad que los sanos se mueren. Sí, hay gente que se muere sana. Todo el mundo se muere. Vaya a la funeraria, agarre los periódicos. Se muere el rico y se muere el pobre. Se muere el atlético, el que corría 10 kilómetros. Y se muere el sedentario, que no puede dar 10 pasos sin sentarse porque se sofoca. Se muere el gordo y se muere el flaco. Se muere el viejo y se muere el maduro. Y se muere el joven y se muere el niño. Se muere el enfermo y se muere el sano. Se muere el que toma medicamento para evitar todos los problemas y el que no toma nada. Todo el mundo se muere. Porque hay un solo requisito para morirse. ¿Cuál es? Estar vivo. Todos nosotros tenemos todo lo que necesitamos para morir ahora mismo. No necesitamos más nada para morir ahora mismo. Y nosotros estamos viendo aquí que este hombre, a diferencia, como le dije, de la mayoría de la gente, estaba consciente de esa realidad. La Biblia constantemente nos enfrenta con la necedad del hombre de creer que porque está fuerte, entre comillas, le queda mucha vida. Oiga, algunos textos, le leo rápido. Dice el Salmo 73:4, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Mira, este, él cree que porque se siente fuerte, le queda mucho tiempo de vida. Yo tuve otro paciente también, muy triste el caso. El paciente llegó a la consulta, básicamente a que le indicaran las pastillas. No se dejó chequear. No dejó que le pusiera la mano, porque yo estoy como un cañón. Doctor, yo estoy como un cañón, no se apure, dame la receta ya. Fulano, camina, vamos a chequearte, vamos. No, que yo ando rápido. Está bien, yo lo pongo a firmar siempre. No se dejó chequear, usted ve, porque uno no cae en gancho. El paciente se murió esa tarde. Estaba como un cañón. A lo mejor es lo que me quiso decir, que estaba a punto de explotar y yo no entendí. Pero la idea es, él estaba con todo su vigor y él creía, no, yo no tengo problema. La Biblia dice también, el Salmo 39, versículo 5, ciertamente todo hombre, aún en la plenitud de su vigor, es solo un soplo. Aún cuando está más fuerte, le estoy leyendo la Biblia de las Américas, aún cuando se siente joven y atlético, su vida se le va así, mira, así de rápido. Balaam, por encima del promedio, estaba consciente de esa realidad. Él está parado aquí y está pensando en ese momento de la muerte que le podía llegar en cualquier momento. Pero si usted mira el texto una vez más, nosotros vemos en segundo lugar que Balaam estaba consciente de otra realidad sumamente importante. Balaam estaba consciente no solo de la realidad de la muerte, sino que hay dos maneras muy diferentes de morir. Si usted mira otra vez conmigo, en el versículo número 10, Balaam, al final de ese versículo, deja claro que él sabía que una es la muerte de los creyentes y otra es la muerte de los que no son creyentes. Fíjese que él está, y recuerde otra vez, que él está mirando al pueblo de Dios allá abajo. Él está subido en una montaña mirando al pueblo de Dios y dice, muera yo la muerte de ellos, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. ¿Y qué es lo que está dejando claro? Él estaba consciente que no es lo mismo la muerte del pueblo de Dios, la muerte de un creyente, que el de no es creyente. Y otra vez, si uno mide a Balaam por este criterio, otra vez Balaam está por encima de la mayoría de la gente. Porque penosamente, este es un área donde mucha gente se engaña. Mucha gente quiere engañarse con lo que pasa después de la muerte. Y usted ve desde aquellos que piensan que todo termina con la muerte física. No, mira, después que uno se muere ya no hay nada. Ya la vida es aquí. Después que uno se murió aquí ya todo se acabó. Si tú te quieres engañar así, tú puedes pensar lo que tú quieres. O como yo le digo a mis hijos, lo que tú digas no cambia la realidad. Yo he dicho a ellos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, mira, eso corriente, eso no hace nada. Pero métele el dedo al toma corriente a ver, porque lo que tú digas no va a cambiar la realidad. Pues mucha gente se engaña. No, mira, todo termina aquí. O están aquellos que simple y sencillamente piensan que todos vamos al mismo lugar. Yo oí una vez un supuesto consejero espiritual diciendo eso. La muerte nos trata igual a todos y nos conduce a todos a un mismo lugar. Usted haya, como decía una canción por ahí. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la muerte no es la misma para todo el mundo. O una frase muy famosa, que es muy común entre la gente. Todo el que se muere, ¿cómo que dicen? Él pasó a mejor vida. ¿Tiene oído? Y fulano pasó a mejor vida. Todo el que se muere pasó a mejor vida. Es así. Es eso lo que la Biblia dice. Definitivamente, algunos mueren y pasan a mejor vida. Pero no todo el que muere pasó a mejor vida. Y la palabra de Dios declara, y Balaán estaba consciente de eso. Quizás no tenía todos los detalles que nosotros tenemos hoy. Pero Balaán sabía que la muerte no era la misma para todo el mundo. Que la muerte no conduce a todos al mismo lugar. Que hay un camino que siguen los hijos de Dios. Y hay un camino que siguen aquellos que no han decidido ser hijos de Dios por medio de Cristo. Y es el mismo Señor Jesucristo, de hecho, que nos habla de eso. Si usted va en su Biblia a Lucas capítulo 16, deje su dedito, número 23. En Lucas 16, el mismo Señor nos enseña esos dos caminos después de la muerte. Está hablando aquí Cristo. Esto no está hablando alguien que él tuvo una revelación. No, si alguien sabe lo que pasa después de la muerte, nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos conscientes de eso? Pues nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice una historia para enseñarnos que hay dos caminos muy diferentes. Y en esa historia que usted conoce, en Lucas 16, la historia del rico y Lázaro, en ese pasaje el Señor cuenta la historia de dos hombres. Uno que usted esperaría que iba a morir. Fíjese que eso es algo que el texto quiere hacer énfasis. Lázaro era un hombre lleno de llagas, enfermo, usted esperaría que iba a morir. Sin embargo, el rico no. El rico estaba con todo su vigor al punto que todos los días se levantaba a hacer banquete. Sin embargo, los dos murieron el mismo día. ¿Usted se dio cuenta de eso? El sano, rico, con todos los medicamentos y todos los recursos, se murió el mismo día que el enfermo pobre, que no tenía nada. Porque eso no tiene que ver. Cuando Dios dice que es el día de la muerte, es el día de la muerte. Y nosotros vemos aquí que Lázaro tuvo un destino muy diferente del hombre rico. Y yo tengo que hacer la observación allí, la aclaración importante, porque ese pasaje trae confusión a veces. Hay gente que dice, ¿y entonces por qué se condenó ese hombre? ¿Porque era rico? No, el problema no era que era rico. Porque gente piensa, mira, el rico que hacía banquete se condenó por eso. Porque era rico y hacía banquete. No, ese no es el problema. En la Biblia tenemos, y lo hemos mencionado muchas veces, muchos hombres ricos que eran creyentes, que tenemos la seguridad que son salvos porque la Biblia lo dice. Tenemos el caso de Abraham, que dice la Biblia que era riquísimo. Así mismito, literalmente riquísimo era Abraham. Y sin embargo es el padre de la fe. Tenemos el caso de Job, que era más rico que todos los orientales, dice la Biblia. Y sin embargo está ahí como un hombre de fe, un hombre creyente, un hijo de Dios. No, el problema de este hombre no era que era rico, ni siquiera que hacía todos los días banquetes. Su problema, el énfasis de la Escritura, no es lo que él hizo para ir a la condenación. Lo que él hizo, ya lo hicimos todo. Porque lo que se necesita para ir a la condenación es haber pecado. Eso es lo que la Biblia dice. Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Eso es lo que está establecido. Lo único que hay que hacer para ir a la condenación eterna es haber pecado. Y eso todo lo hemos hecho. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo lo que se requiere para ir a la condenación, todos los hombres lo hemos hecho. Hemos pecado. ¿Cuál fue el problema de este hombre rico? Ah, no, que él estaba demasiado ocupado en sus banquetes diarios para pensar en la eternidad y prepararse para la eternidad. Ese fue el problema de este hombre. Que él estaba demasiado ocupado, como mucha gente que no tiene tiempo para buscar del Señor. Como mucha gente que está demasiado embullada con las cosas de este mundo para entregar su vida a Cristo. Ese era el problema. No es lo que hizo, es lo que no hizo. Que fue refugiarse en Cristo, el Señor y Salvador de los hombres. Por estar teniendo su mente y su corazón en las cosas de esta vida. Y le sorprendió la muerte. ¿Te sorprende? Otra vez, de Lázaro, era de esperarse que se muriera. Eso era una bomba de tiempo, como decimos. Pero de este no, sin embargo, los dos murieron el mismo día. Y mire lo que dice el pasaje. Mire si este hombre pasó a mejor vida. Lucas 16:23. La Biblia no lo puede describir de una manera más cruda. Dice, y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, decía: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Usted ve que ese hombre pasó mejor vida. Ese hombre pasó a una eternidad de tormento. Y dice aquí que él clamaba: por favor, que alguien me deje caer una gotita de agua en mi lengua, porque estoy atormentado. Tal era el tormento de este hombre, que si usted mira versículo 27 y 28 de ese mismo pasaje, Lucas 16, dice que él rogaba: manda a alguien a que le predique a mis hermanos y a mi familia para que no vengan a este lugar. Yo recuerdo hace algunos años había una canción de que vámonos para el infierno, que ahí es que se goza. Yo no sé si usted llegó a oír de eso. Era una canción y la gente la cantaba: vámonos para el infierno, que ahí es que se goza. Porque es que tú ves como el diablo pone a la gente de relajo. De hecho, yo conocí una persona que decía eso. Oiga la lógica de esto. Tiene lógica, tal vez. Él me decía: pero déjeme decirle algo. Si en el infierno es que vamos a estar los bebedores y los fumadores y las mujeres malas, ese infierno va a ser un bonche muy grande, me decía él. Ahí vamos a hacer un coro muy bueno, me decía él. Pero mire quiénes somos los que vamos a estar ahí. Bueno, yo le digo, ¿usted está viendo un bonche en este pasaje? ¿Usted está viendo que este hombre está diciendo, dile a mis hermanos que vengan, que aquí es que se goza? No. Él está diciendo a alguien que vaya y le diga, para que no lleguen aquí, esto es terrible. Sin embargo, en contraste con esa eternidad de sufrimiento, de tormento, la Biblia presenta un cuadro completamente diferente para los creyentes. La muerte para un creyente los conduce a un camino muy diferente. Y para eso nosotros tenemos no solamente esta historia de Lázaro, que no es ni siquiera muy descriptiva en cuanto a eso, pero tenemos el testimonio de uno que fue de aquel lado y vino, que es el testimonio de Pablo. Usted sabe que Pablo lo dieron por muerto en Listra, posiblemente murió allí. Eso es muy famoso y la gente le gusta hacer los cuentos de que yo me morí, me llevaron al infierno y vi a Michael Jackson y me llevaron al cielo y dije, usted no ha oído los cuentos que hay por ahí, siempre tiene, porque yo no sé por qué siempre ven a Michael Jackson. Es como que él tiene un letrerito ahí que yo lo va a salir, siempre ven, yo no sé. Usted no ha oído los cuentos, siempre tú el que te dice que fue al infierno te dice que vio a Michael Jackson. Pero la idea es que yo no sé de esos cuentos que dicen por ahí, pero aquí sí tenemos un hombre en la Biblia que fue al cielo, de verdad. Pablo dice que él fue al tercer cielo, a la presencia de Dios, y vio cosas allí que él dice, mira, que yo ni siquiera podía describir. Lo que yo experimenté allá, eso fue algo asombroso, a tal punto que este hombre dice, en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 23, que usted conoce, que para aquel que el vivir es Cristo, morir es, ¿qué? Ganancia, dice. Oye, yo fui allá, yo vi lo que es estar en la presencia de Dios. Yo vi, mire, que él no vio el cielo nuevo y tierra nueva, eso no ha llegado todavía. Pero el solo hecho de ver la gloria de Dios y experimentar la presencia de Dios, dice Pablo, eso es mejor que cualquier cosa de esta vida. Eso es lo que él está diciendo. Él dice en ese pasaje que estar en la presencia de Dios es muchísimo mejor. Muchísimo mejor que qué, es lo que él está hablando. Mejor que cualquier cosa de esta vida, eso es lo que él está diciendo. No hay placer, no hay gozo, no hay deleite de esta vida, dice Pablo, que se compare a la experiencia que vamos a tener los cristianos en la presencia del Señor por la eternidad. No hay, dice él, nada, absolutamente nada que se compare a eso. Y eso es algo que yo se lo vivo machacando, sobre todo a los jóvenes. Y a todos, porque todos, hay algo que siempre queremos estar agarrado a eso, tú ves. Sí, yo quiero que el Señor venga, pero que venga después que yo me case. O sea, no es común entre los jóvenes. Y después que se casa, entonces, sí, yo quiero que el Señor venga, pero después que yo tenga mis hijos. Y así vamos poniendo hasta que llega uno, sí, yo quiero que el Señor venga, pero después que gane la estrella, un campeonato. Entonces ponemos hasta cosas insignificantes como esa, porque siempre hay algo que queremos antes que Cristo venga. Pablo te está diciendo, óyeme bien, estar con Cristo es mejor que matrimonio, que hijo, que lo que sea que haya en esta vida. Cuando tú estés en la presencia de Dios, tú no vas a extrañar nada de aquí. Por eso es que de verdad el cristiano cuando muere pasa mejor vida. Usted sabía que la muerte, para el único que pérdida, la muerte de un cristiano, es para el que se queda. Es para el que se queda, que perdió. El que se fue con Cristo ganó, ese no pierde nada. Estar con Cristo es mejor que el todo lo que tú puedas pensar de esta vida. Ahora, el que se queda, sí, ese perdió. Perdió un ser querido. Por eso que Pablo dice en este mismo contexto. De hecho, él dice ahí una de las cosas más asombrosas. A mí cada vez que yo leo eso, yo digo, mi madre, pero es que tiene que ser grandioso lo que nos espera. Porque Pablo dice que él está puesto en estrecho. Si a él se le diera escoger, ¿sabes qué es lo que estaba pasando ahí en Filipenses, verdad? Pablo está preso, esperando la muerte o la liberación. Ese era el veredicto. El veredicto es, está bien, vete o te vamos a cortar la cabeza. No era, tienes 5 años, 10 años de prisión, eso no era. O te matamos o te soltamos. Y Pablo dice esto. Si el César viniera donde mí hoy, donde mí, me dice, mira, yo voy a resolver esto muy fácil. ¿Qué tú quieres? ¿Te suelto o te mato? ¿Qué tú dirías? La mayoría de nosotros, eso no hay ni que pensarlo, ¡suéltame! ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? No sé qué escoger. ¡Yo no sé! Señores, ¿usted está entendiendo esto? Este es el hombre que fue allá. Y dijo, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Sé sensato, pide que te suelte. Es que tú no sabes lo que hay para allá, dice Pablo. Eso es mejor que esto. Y entonces usted dirá, ¿y por qué entonces no pide irte? Ah, porque a ustedes les conviene que yo me quede, dice él, porque yo sé que va a ser una pérdida para ustedes. Yo no sé qué escoger, porque a ustedes les conviene que yo me quede y por amor a ustedes yo quisiera quedarme. Pero yo sé que lo mejor para mí es irme. Mi hermano, por eso es que los cristianos no debemos temerle a la muerte, yo siempre he dicho. Oiga, no es que vamos a buscar la muerte, no, eso no es lo que la Biblia nos enseña. Pero no debemos temerle a la muerte, porque la muerte para un creyente es ganancia, es entrar a lo que es mejor, al deleite supremo. Eso es lo que es la muerte para nosotros. Pero fíjese el contraste, y es el énfasis que quiero hacer, la diferencia que la Biblia marca. No es lo mismo la muerte para uno incrédulo que no ha venido a Cristo, que no lo ha recibido como Señor y Salvador, que para el creyente. Son dos caminos muy diferentes. Uno para tormento eterno, otro para deleite y dicha eterna. Y lo que estamos viendo en nuestro texto, y volvemos otra vez al número 23, que Balaam estaba consciente. Otra vez, quizá él no tenía todos los detalles que nosotros tenemos hoy, pero Balaam sabía. Primero, que la muerte es una realidad que lo podía sorprender en cualquier momento. Segundo, que habían dos caminos muy diferentes. Uno es la postrimería de los rectos, uno es la muerte de los rectos, de los creyentes, esa es la idea allí, del pueblo de Dios que él está viendo abajo, y otra de los que no lo son. Pero todavía más, si usted mira conmigo el versículo 9, nosotros vemos en ese texto que Balaam, otra cosa de la que él estaba consciente era de qué era exactamente lo que él tenía que hacer para tener la esperanza de los rectos. Él no solamente sabía que iba a morir, sabía que había dos caminos diferentes después de la muerte. Él sabía exactamente lo que tenía que hacer para tomar el camino de los rectos. Dice el versículo 9, porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado. Mira cómo él describe el pueblo de Dios. Y no será contado entre las naciones. Y cuando él describe allí el pueblo de Dios como un pueblo que habitará confiado, está básicamente diciendo un pueblo que vivía por fe. Un pueblo que su esperanza estaba puesta en su Dios, esa es la idea. No en ellos, no en sus obras, no en sus ejércitos, no en sus capacidades. Confiaban en el Dios que los había sacado de Egipto. Y eso es lo que él está describiendo, describiendo la fe. Y ese es el mensaje del Evangelio. La Biblia resume lo que se necesita para la salvación como la fe en Cristo Jesús. ¿Quién es que es salvo? Aquel que deja de confiar en sí mismo, que deja de confiar en sus obras, que deja de confiar en sus capacidades, que deja de confiar en su religiosidad y pone su fe en Cristo. Es el mensaje del Evangelio, que no soy yo, que es lo que Cristo hizo en la cruz que me salva. Y cuando yo confío en esa obra de la cruz, cuando yo dejo de confiar en mí, confío en Cristo, entonces yo soy salvo. Y otra vez, yo no sé si usted está viendo la contradicción entre lo que le dije que le iba a enseñar de Balaam y lo que estamos viendo aquí, porque esto pone a Balaam por encima de lo demás en sabiduría. La mayoría de la gente cree que por ser bueno que se va a salvar. Cuando uno le predica a la gente y le dice que venga Cristo, te dice cosas como, pero yo no he hecho nada malo, yo no robo, ni mato, ni le he hecho daño a nadie. Tú ves, yo me gané el cielo. ¿O cree que es por sus ritos religiosos? Yo cumplí los ritos que me dijeron. Aún, mire algo que Balaam sabía, que muchos cristianos profesantes no sabían. Fíjense que dice el texto, un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Un pueblo diferente, un pueblo que se aparta del mundo. Esa es la idea. Balaam sabía que el hombre es salvo por la fe, no cualquier fe. Una fe que no es solamente asentir a una serie de verdades, una fe viva, como dice Santiago. Una fe que nos lleva a guardarnos sin mancha del mundo. Y Balaam estaba consciente de esa realidad. Que si él quería tener la esperanza de los creyentes, lo que tenía que hacer lo que han hecho los creyentes. Poner su fe en el Salvador, poner su fe en Dios. Nuestro caso en Cristo y su obra de la cruz, como Dios nos ha revelado. Y por fe, decir adiós al mundo y entregar nuestra vida a Cristo. La fe que salva es la fe que nos lleva a recibirle como Señor y como Salvador de nuestras vidas. Y Balaam está consciente de todo esto. Fíjese cómo le dije que Balaam, si nosotros lo evaluamos solamente por la cosa que nosotros hemos dicho, pues entonces Balaam era un hombre muy sabio, ¿o no? Balaam sabía que podía morir en cualquier momento, sabía que había dos caminos a elegir, sabía lo que tenía que hacer. Pero usted se fijó, ¿dónde está Balaam en este momento? ¿Dónde está Balaam? ¿Con el pueblo de Dios allá abajo? No, él está subido con los impíos aquí arriba. Balaam está deseando, usted está viendo que muera yo la muerte de los rectos. Balaam está deseando la esperanza de los creyentes, la bendición de los creyentes. ¿Pero está dónde? Con los impíos. Este es el clásico individuo que él quisiera que tener las bendiciones de los cristianos. Yo sí quisiera tener un matrimonio como el tuyo, le dicen al diácono de la iglesia. Así, pero tú hiciste lo que hizo el diácono de la iglesia y rendiste tu vida a Cristo. No solo como Salvador, sino como Señor también de tu vida, para seguir su mandamiento. Ah, yo sí quisiera que mis hijos me salieran como lo tuyo. Así, pero tú hiciste lo que hizo ese hermano. Ah, yo sí quisiera, la gente le encanta desear lo que los cristianos tienen, pero no están dispuestos a hacer lo que los cristianos hacen. Pero eso no es lo más grande. Yo no lo he llevado a la mayor insensatez. La mayor insensatez de Balaam, nosotros la vemos cuando consideramos que este hombre, con todo este conocimiento, que sabía que iba a morir, sabía que había dos maneras diferentes de morir, sabía lo que tenía que hacer para tener la muerte de los rectos, la Biblia nos deja ver que Balaam murió siendo contado entre los impíos. Si usted mira número 31, vaya en su Biblia conmigo. Número 31, versículo 8. Cuando se armó el despelote, cuando se armó el lío, y vino la guerra entre Moab y el pueblo de Dios y el pueblo de Israel. ¿En qué banda estaba Balaam? Mira lo que dice aquí la escritura. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba. Cinco reyes de Madián, y aquí te tira la coletilla, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Balaam sabía, cualquier día de esto yo me muero. Después de la muerte hay dos caminos muy diferentes. Yo quisiera tener el camino, la esperanza de los creyentes. Balaam sabía lo que tenía que hacer, sin embargo dejó que la muerte le sorprendiera del lado de los impíos. Esa es la insensatez más grande que puede cometer un ser humano. Discúlpeme otra vez si esa palabra es ofensiva, pero es la estupidez más grande que un ser humano consciente, cualquier día de esto me muero. Hay un infierno terrible, hay un lugar de gloria y deleite. Cristo murió para abrirme la puerta, yo solo tengo que recibirlo. Y aún así deje que la muerte le llegue y se vaya al infierno por la eternidad. Tú ves que yo te hice pensar en ese momento que tú miras hoy atrás y tú dices, ¿qué disparate yo hice ahí? ¿Qué estupidez? Si tú partes de este mundo sin Cristo, yo no sé antes, pero después de hoy, de lo que tú has oído hoy, de lo que tú estás consciente hoy, que yo te he dicho, hay un solo día que tú te vas a acordar y vas a decir, ¡qué estúpido yo fui! ¿Tú sabes cuál va a ser ese día? Eso que tú hoy piensas y tú dices, ¡qué disparate! Eso va a ser irrelevante. De lo único que tú te vas a acordar es del día cuando Dios te advirtió de ese lugar terrible y te dijo que podías ser librado de él y te dijo que podías entrar a la gloria eterna y tú no entraste por esa puerta. Ese es el día del que tú te vas a arrepentir. No por una vida, por la eternidad. Yo quiero que busquemos un pasaje y con eso concluimos, porque el Señor lo dice exactamente así. En Lucas capítulo número 3. Vaya conmigo en su Biblia, Lucas capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 22. El Señor presenta esta misma realidad que yo te acabo de decir. Gente que por la eternidad lo único que va a pensar son todas esas oportunidades que tuvieron de salvación. Todas esas veces que la puerta se le abrió para que fuesen salvos y no entraron. Eso es lo único que tú te vas a acordar en el infierno. Y te lamentarás por la eternidad. Mira lo que dice la Biblia en Lucas 13, versículo 22. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, estoy en Lucas 13, 23. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y oye la respuesta de Jesús, versículo 24. Oye esto, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Óyeme bien, oye lo que el Señor está diciendo, óyeme. Esfuérzate, echa el pleito. Y eso es interesante, porque convertirse siempre va a ser un pleito, ¿tú sabías? Porque ahora que yo te hablo de esta cosa, tú lo piensas y tú dices, oye, sí, yo tengo que convertirme, pero empiezan a llegar a tu mente todas las razones para no hacerlo. No, pero ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? ¿Y qué va a decir fulano? ¿Y qué va a pasar fulano? Y va a haber una batalla en tu corazón. Oye, la Biblia te lo está diciendo. Va a haber un pleito en este momento. A ti que todavía no has venido a Cristo, va a haber un pleito en tu corazón. Y Dios te está diciendo, echa el pleito, dice Jesús. Fájate, esfuérzate y entra por la puerta, te está diciendo el Señor. Entra por la puerta ahora. Mira por qué. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y cuándo es eso? ¿Cuándo se va a cerrar esa puerta? Mira lo que sigue diciendo el Señor. Él usa una analogía allí. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Va a llegar el momento en que ya no va a haber oportunidad. Eso va a ser o cuando Cristo venga o cuando te sorprenda la muerte. Que como te dije, va a ser más temprano que tarde. Y esa puerta se va a cerrar. Y tú sabes lo que dice aquí. Entonces tú vas a decir, sí, sí, pero yo quiero ya. Ya, sí, sí, ábreme. Y mira cuál es la respuesta de Dios. Versículo 26. Entonces comenzaréis versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, abre, no, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces, oye lo que le viene a la mente en ese momento, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñasteis. ¿Tú sabes lo que él está recordando ahí? ¿Qué está recordando? Todas las veces que oyó el Evangelio. Señor, yo estaba ahí ese día, cuando yo me acuerdo que me hablaron de esto. Sí, yo me acuerdo, yo quiero entrar ahora. Eso es lo que está diciendo. Sí, sí, yo estaba ahí cuando tú lo predicaste. Yo estaba ahí cuando ese pastor se pareció un loco ahí voceando. Yo me acuerdo, sí, a mí me lo dijeron. Yo quiero. Y le van a decir, no, ya. Ese fue tu día. Oye, penosamente, va a haber mucha gente acordándose diciendo el Señor, yo fui a la escuela dominical cuando yo era niño. Yo estaba ahí. Eso no cuenta. Señor, mi mujer era cristiana y yo iba con ella todos los domingos. Mi esposo era cristiano y yo lo acompañaba. Señor, yo iba los domingos a la iglesia. ¿Usted sabe lo que él se acordó? Él no se acordó la metida de pata de... Ellos están pensando todas las veces que ellos se pusieron, que la puerta estuvo abierta y que se les dijo, ven a Cristo, ven y sé salvo. Y no lo hicieron. Mira lo que dice el texto. Pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Por la eternidad, lamentándose. Porque yo tuve la oportunidad y no la tomé. Piensa en un momento. Balaam murió hace como 3.000 años aproximadamente. Balaam tiene 3.000 años acordándose de aquel día en que él estaba ahí y vio al pueblo de Dios y dijo: yo quisiera ser como ellos, pero no se pasó a las líneas de Dios. 3.000 años, crujiendo los dientes. Esa es la insensatez más grande, que sabiendo cómo ir a la gloria, terminemos en el infierno. Pero tú puedes ser librado de esa insensatez. Tú puedes ser sabio hoy, porque tú has oído el mensaje, porque hoy la puerta está abierta. Haz lo que el Señor te dice, esfuérzate a entrar, echa el pleito y entra a la salvación. Vamos a orar. Padre, Señor, yo estoy consciente que no importa con cuánta vehemencia nosotros presentemos estas verdades, si tú no quitas el velo de los ojos, Señor, ellos no pueden ver el terrible peligro de sus almas y la gloriosa esperanza que tú le ofreces en Cristo. Oh Señor, por eso yo te ruego que en este momento tú hagas la obra en los corazones de cualquiera que pueda estar aquí sin Cristo todavía. Señor, dale la gracia para echar el pleito en sus corazones y entrar, arrebatar la vida eterna como nuestro Señor Jesucristo enseñó. Obra tu Padre. Todo el pueblo de Dios orando. Yo quiero hacer una invitación. Todos estamos orando. Y el Señor ha hablado hoy a tu corazón. Si tú has visto con claridad el peligro que corre tu alma y la bendición que Cristo te ofrece, yo quiero animarte a que tú sigas el consejo del Señor. Hoy que la puerta se abre, hoy que Dios te dice ven, tú te esfuerces y entres por la puerta para ser salvo. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás sentado, tú clames al Señor y tú le digas: Señor, Señor, gracias por hablarme, gracias por advertirme. Yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Yo te pido perdón por mi pecado. Yo creo que Cristo murió y resucitó para salvarme. Yo quiero ser salvo por medio de Cristo. Yo quiero recibir esa salvación. Yo no quiero quedarme fuera, Señor, y que la puerta se me cierre sin haber entrado a la dicha que tú me ofreces. Dile al Señor que tú quieres ser salvo. Con esa palabra, con tu palabra, como sea, solo grita y di: Señor, yo quiero ser salvo en Cristo. Esfuérzate y entra por esa puerta angosta antes que se cierre la puerta. Si tú has orado de esta manera, yo quiero dar gracias al Señor por ti. Tú quieres ser salvo en esta mañana. Yo quiero pedirte que tú ahí donde estás, todos estamos orando con la cabeza baja, tú levantes tu mano para yo orar por ti, dar gracias a Dios por ti. Alguien así que diga: Señor, yo quiero esa salvación. Déjame ver tu mano para yo orar por ti en este día. Alguien así, que no se avergüence. Alguien así, que eche el pleito. Amén. Tenemos un hermano, una persona aquí. Alguien más que diga: yo quiero esa salvación. Amén. Tenemos otra persona aquí. ¿Quién más dice: yo quiero esa salvación? Yo no voy a dejar que me pase. Yo no voy a ser tan necio, tan necia como Balaam, de dejar que me sorprenda la muerte sabiendo lo que tenemos que hacer. Amén. Otra persona aquí. Alguien más que diga: yo quiero. Yo quiero, pastor, recibir a Cristo. Yo quiero ser salvo. Ore por mí. Alguien más. Padre de gloria, te damos gracias por estas almas que hoy han arrebatado, Señor. Tú lo dices así en tu palabra: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, Señor. Estos que han peleado la batalla para entrar por la puerta, gracias por ello. Dale tú la gracia ahora para perseverar, para seguir peleando hasta el último día la buena batalla de la fe, sabiendo que es una batalla que vale la pena pelear, porque la gloria que nos espera es mejor que cualquier sufrimiento de este mundo, aún, Señor, que cualquier dicha de este mundo. Gracias por estas almas. Señor, presérvalas y guárdalas en tus caminos. Y así yo quiero rogarte, Señor, también por tu pueblo, los creyentes. Permite que seamos consolados con esta gloriosa esperanza que tenemos en Cristo, que podamos desear, Señor, la venida de Cristo y estar en tu presencia por encima de cualquier cosa en esta vida. Padre, te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús.